Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en el que hoy estamos con un invitado súper especial porque está con nosotros el pianista chileno Alfredo Perl. ¿Cómo estás, Alfredo?
Hola, pues muy bien, mucho gusto.
Nosotros encantadísimos de tenerte en el programa, Alfredo. Alfredo está en Chile porque viene a hacer 3 conciertos en Frutillar, en el Teatro del Lago, en Viña del Mar y también en Santiago, en el Teatro Corpartes. Vamos a hablar de eso al final del programa, vamos a ver los detalles sobre esos conciertos, pero Alfredo pasará el 18 entre nosotros en su tierra natal y estamos encantados de verdad de tenerte en este programa. Sobre todo, Alfredo, tomando en cuenta que hace unos meses ya está disponible el primer volumen de la integral de las obras para piano de Beethoven. Cuando yo te entrevisté la última vez, tú me dijiste que lo tenías planeado, que la pandemia te había ayudado, ¿no es cierto?, a empezar a grabar esta integral, pero claro, todavía no había fruto como el que tenemos hoy en Spotify con este primer volumen de 5 discos que incluye desde la primera sonata hasta la undécima y también un montón de juegos de variaciones. Son 20 los que escribió Beethoven solo para el piano, ¿no? Sí. Que es bien impresionante. Cuando yo te entrevisté la última vez, esto era un proyecto, Alfredo.
Sí.
¿Cómo lo es hoy día?
Bueno, el proyecto está terminado. De hecho, las grabaciones ya están terminadas, también ya del volumen 3. El volumen 2 está en proceso de publicación, es decir, ya están editados los masters. Así es que dentro de pocos meses también van a salir al público los volúmenes 6 al 10, que comprenden las, a partir de la sonata número 12 en la bemol mayor, opus 26, hasta la sonata número 27, opus 90, con todos los ciclos de variaciones, las bagatelas, opus 33, es decir, todo lo que es, son obras de Beethoven que, claro, que no están tan presentes quizás en la conciencia del público en música clásica como lo son las sonatas y los grandes ciclos de variaciones.
¿Y las de juventud, las que se llaman del elector?
Esas van en el tercer volumen. Yo decidí ponerlas en ese orden porque para mí hay una diferencia de calidad notoria. Si bien se nota que el joven Beethoven de 12, 13 años ya presenta un talento y una potencia creativa bastante notable, pero el calibre que estaba desarrollándose ahí en términos de calidad de compositor se muestra por primera vez en las 24 variaciones sobre un tema de Righini, que las compuso a los 20, 21 años.
Quizás están en el primer volumen.
Esas están en el primer volumen. Lo que pasa es que yo, no solo para mí, sino que se considera como la primera gran obra para piano de Beethoven. Lo que pasa es que está en el primer volumen, pero yo quise que la primera nota que suena en el primer volumen sea también compuesta por Beethoven, lo cual no es el caso en un tema de variación, claro. Es decir, en
corresponde tema a otro compositor.
Exacto, exacto. Entonces es absolutamente admirable lo que él hace con este tema, que son, como te decía, 24 variaciones sobre un tema corto, de manera que la obra misma dura como 20, 22 minutos, pero ahí ya se nota la inventiva y el genio de que después va a transformar lo que es el género de las variaciones en algo muy propio y claro, de dimensiones ya nunca antes vistas, como las variaciones sobre las llamadas variaciones heroicas,
la opus 35,
opus 35 y más adelante las variaciones de Abel, opus 120, sí. Entonces justamente
por fue eso, tu comienzo con Beethoven, de hecho, ¿no? En la primera grabación.
En la primera grabación y en esta también. En 2020 fue donde se produjo esta gran crisis en todo el mundo de la pandemia. Empezaron a cancelarse los conciertos, a caerse todos los proyectos y en el fondo aprovechando también la posibilidad que se abría ahí, ya que estudios de grabación estaban de repente disponibles, que estaban completamente llenos ya con proyectos. Estos empezaban ya a tomar proyectos nuevos y esto fue el comienzo de este megaproyecto de 16 discos compactos. Te estaba estaba comentando de que las sonatas, estas del Príncipe Elector, esas van en el tercer volumen, porque decidí incluir en el tercer volumen los últimos 6 discos. Por un lado, las obras a partir del Opus 101 hasta el 126, y todo lo que son obras de juventud, es decir, de adolescencia, y obras ya más realmente de menor trascendencia que Beethoven compuso quizás para ocasiones especiales. Y lo que hay también son ciclos de danzas, que eran obras para ocasiones de las que Beethoven preparaba siempre 3 versiones, una para piano solo, una para orquesta y una para conjunto de cámara, y no está claro cuál de ellas es la original, cuál compuso antes, cuál después. Por lo tanto, yo tengo que contar con la posibilidad de que el original haya sido para piano solo. Y finalmente, las obras para piano a 4 manos también van en el último volumen. Las grabé con un antiguo alumno, ex alumno mío, y que ahora también trabaja en la misma universidad en la que hago clases yo. Por lo tanto, se daba la posibilidad de ensayar en forma muy intensa.
Eso es Detmold.
En Detmold, así es. Y eso incluye la versión para piano a 4 manos de la Gran Fuga para cuarteto de cuerdas, que es original de Beethoven. De hecho, primero alguien hizo una versión para piano a 4 manos. Beethoven no quedó satisfecho con esto y hizo la suya propia. Quiere decir que es, para mí, ya un original.
¿Cómo se siente meterse en esa música?
Tremendo. Es muy, muy complicado, pero también tiene sus ventajas respecto al cuarteto de cuerdas por la percusividad del sonido, que te da una mayor claridad para ir siguiendo las líneas. Pero claro, es una obra que yo creo que va a seguir siendo un misterio para las generaciones que siguen. Es decir, todos los cuartetos de cuerdas que han intentado su suerte cuentan que es algo realmente, es realmente, realmente complicado.
Oye, tú ya grabaste las 32 sonatas en el catálogo oficial de Beethoven. Ya vemos que hay otras que son de juventud que no están en ese canon. Las grabaste entre el 92 y el 96, sí, para Arte Nova. Y esa fue la colección de sonatas que algunos fanáticos tuyos tenemos.
Sí.
Yo te entrevisté en 2011. Partimos, me acuerdo, el programa con la sonata Los Adioses. Y te digo, ¿cómo la escuchas hoy? Y me dice, me dan ganas de grabarla de nuevo. Digo, esta sonata, me dice, no, todas.
Sí.
¿Por qué era necesario revisitar esta música?
Bueno, porque uno madura, uno va ampliando su horizonte de experiencia musical. Para mí fue una experiencia realmente constituyente para mí, yo musical, el haber dirigido, por ejemplo, el ciclo completo de las sinfonías de Beethoven.
Tocaba... Eso con la orquesta de Detmold.
Sí. Sí, nos faltó la novena, pero esa en algún momento la haremos.
Claro.
Pero de las sinfonías 1 a la 8, aparte de todo el de otro repertorio, todas las sinfonías de Schubert, muchas sinfonías de Mozart, de Haydn, es decir, lo que es en fondo la esencia del clasicismo. Y eso me dio una mirada distinta a esta música. Y lo que para mí quizás antes eran como, en primer lugar, un approach más emotivo y como viendo el sonido como un bloque en sí, ahora lo veo como muchas voces, son como que fueran distintos instrumentos los que están tocando, y el piano en el fondo lo que hace es imitar todos estos instrumentos. Ese es
tu aprendizaje.
Sí, y no solo la sinfonía, sino que toda la música de cámara. Si yo hice los ciclos de las sonatas para violín y piano, de las sonatas para cello y piano, los tríos, los cuartetos que hay también, que no son muchos, pero también existen, o los cuartetos de juventud, también de adolescencia, son cuartetos para piano y violín, viola y cello. Yo me fui dando cuenta cuando hacía clases y me sentaba a tocar para mostrar alguna idea a un alumno, que ya esta música ya como que yo la sentía distinta a cuando la había grabado. Y eso fue lo que me impulsó a decir lo que te dije en ese momento.
Claro. Bueno, yo me di a la tarea de comparar las versiones, por ejemplo, de la sonata 11 en si bemol. Y te comentaba antes de comenzar esta entrevista, yo advertí ahí ligereza, advertí claridad.
Bueno, esa claridad es lo que es una claridad que parte en la cabeza. Veo antes, más que escuchar, veo las voces distintas, ¿no? Los distintos instrumentos, como si fuera una partitura. Y gracias a Dios todavía estoy físicamente en condiciones de transmitir eso, de percutirlo en el teclado y lograr un resultado que se acerca a lo que yo me imagino.
Bueno, ¿qué te parece entonces que escuchemos esta sonata número 11, el primer movimiento, Allegro con brío, en esta nueva versión que nos entrega de esta obra? ¶¶ Ese era Alfredo Pell, nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, en la sonata número 11 en si bemol mayor, opus 22. Era el Allegro con brío, el primer movimiento de esta sonata. Alfredo, tenemos el primer volumen que ya está en Spotify,
sí,
de 5 discos,
sí,
donde están ya hasta la sonata número 11 y un montón de variaciones desconocidas, algunas de ellas.
Sí, ¿no? Es un descubrimiento para mí, es como haber descubierto un tesoro que lo abrí y veo puras joyas adentro, es algo realmente maravilloso. Imagínate, de estas 20 forman parte del repertorio pianístico habitual, las variaciones de Diabelli, las variaciones opus 35, las variaciones sobre un tema propio en fa mayor, opus 34,
claro,
las 32 variaciones en do menor. Ya tenemos 4 ciclos, pero tenemos 16 otros ciclos que tienen una calidad, claro, no son todos igualmente brillantes en su calidad de composición, pero algunos de ellos, diría yo incluso la mayoría, son realmente, como usando la palabra de nuevo, son joyas. Y yo estoy seguro que si Beethoven no las hubiera escrito para piano, sino que las hubiera escrito, qué sé yo, para oboe, o para clarinete, o para incluso para violín, serían parte absoluta del repertorio que todo oboísta, todo clarinetista tocaría para arriba y para abajo.
Claro.
Así es que, claro, el problema que tienen es que después, ¿por qué no se les toca tanto? No se les considera que Beethoven después compuso estos monumentos. Tienes que ya ser un especialista, como sería el caso mío, para dedicarte a hurgar y descubrir estas otras obras que se tocan muy poco.
Claro, y tú me hablabas de estas 7 variaciones sobre un tema de Peter von Winter,
sí,
contemporáneo,
sí,
de Beethoven, que
sí,
tiene el título
Kind willst du ruhig schlafen, es decir, una especie como de llamado o decirle a un niño que por favor se quede dormido, no tienen el carácter de una canción de cuna. Pero estos son temas que Beethoven usaba como base para componer ciclos de variaciones. Generalmente eran temas de óperas que en su época que eran como hits, ¿ya? Entonces puede ser que la gente venía saliendo de la ópera, la silbaba en la calle y entonces Beethoven componía estas variaciones y con eso yo creo que también tenía un interés comercial. Se vendían, aprovechando el éxito de la ópera o el éxito del ballet que se estaba recién estrenando. Entonces, como aprovechemos este éxito y editamos todavía un set de variaciones sobre estos temas de nuestro genio aquí local, Beethoven.
Claro, ¿qué te parece que vayamos a escuchar estas 7 variaciones sobre un tema de Peter von Winter? El tema inicial dura 1 minuto.
Es un tema particularmente largo para este tipo de composiciones. Es de los más largos que yo conozco. Pero vamos a escuchar, son pocas variaciones respecto al largo de la obra, sí, son 7 variaciones, pero tú vas a ver que la inventiva y el humor de Beethoven son
aparece
absolutamente
notable en las variaciones,
sí,
sobre todo, ¿no?
Absolutamente notable, sí.
Muy bien, escuchemos. El intérprete, por supuesto, es nuestro invitado de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, el pianista chileno Alfredo Pell. Thank you.
Thank you.
Esas eran 7 variaciones sobre un tema de Peter von Winter, sin número de opus, 75, en la versión de Alfredo Perl, una versión que está incluida en el primer volumen de la integral de Ludwig van Beethoven, que ha lanzado hace algunos meses nuestro invitado de hoy, Alfredo Perl, y esperamos los siguientes volúmenes, que van a ser 3 al final.
En total son 3, sí. Como decía, en los próximos meses, sí, están en el proceso de publicación, de escribir las notas al programa, todo eso, porque los masters ya están listos para los discos 6 a 10, así es que van a salir todavía dentro de este año, y los CDs, el volumen 3, que son 6.
¿Y tú CDs en Berlín?
En Bremen, en los antiguos estudios de Radio Bremen, yeah, que fueron rescatados de un destino tremendo, que iba a ser demolido ese edificio, así es que se formó una iniciativa local para evitarlo y mantenerlo, y así tenemos este...
¿Y tú prefieres que sea una sola toma, o de repente combinas tomas en la grabación?
No, sí hay que combinar, yeah. Es decir, yo creo que solamente haciendo grabaciones en vivo, es decir, en concierto, uno puede tener el grado de concentración como para lograr un resultado que en el estudio es muy difícil de lograr. Es decir, hay que, porque uno está todo el día ahí, hay momentos donde la inspiración uno no sabe dónde se fue a meter.
¿Y entonces quién era, hay que tener mucha paciencia, tu consejera en ese proceso?
Claro, yo tenía una productora que hacía justamente de guía por un lado, y también luego hacía toda la edición de las grabaciones. Lamentablemente falleció durante el proceso, que fue un momento muy 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 difícil para mí, porque yo veía, bueno, en primer lugar,
estaba
muy cercana, Renate Wolter, una persona muy cercana, y bueno, me sentía en medio de este proyecto, y afortunadamente hubo otra persona, que una productora que había sido productora jefe de la radio de Berlín en el área clásica, ella manifestó su disposición a seguir el proyecto hasta el final, de lo que estoy tremendamente agradecido.
También era un buen homenaje para Renate, claro, terminar el proyecto.
Así, pues, por supuesto, por supuesto. Claro, lo terminé hace poco, ¿no? Fue la última grabación para piano a 4 manos en mayo pasado. Y esas, la idea es que salgan en el contexto de la conmemoración de los 200 años de la muerte de Beethoven.
Que se van a cumplir en 2025.
Pero normalmente todos estos, cuando son efemérides tan importantes, es todo el año. Es decir, parte, el año Beethoven va a partir en marzo del 26 y culmina en marzo del 27. Entonces, dentro de ese periodo es que va a salir el último de estos 3 volúmenes.
Sigamos con más música de Beethoven, por supuesto. Y tenemos, bueno, en este primer volumen está la Patética.
Así es.
La sonata número 8, el do menor, opus 13, famosísima, conocida por todas nuestras auditoras y auditores.
Sí.
Y tú me decías que el segundo movimiento del Adagio Cantabile es un hit en Spotify en este momento.
Sí, en Estados Unidos me llegó la noticia que había sido bajado de internet 500,000 de veces ya. 500,000 veces, lo cual creo que no está nada de mal para música clásica.
Oye, ¿qué descubriste en esta nueva visita a la Patética?
Bueno, tengo que ser sincero, creo que mi enfoque básico no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es lo que tú mencionabas de antes, es el tema de la claridad. Es decir, yo, sobre todo en el primer movimiento, pero también en el segundo movimiento, creo que hay una mayor transparencia en la conducción de las voces. No es que haya sido un descubrimiento nuevo, sino que es algo donde yo siento que mi mente se ha ampliado un poco más, ¿ya? Y por lo tanto soy capaz de manejar ese aspecto en forma como más, con mayor soberanía. Y el tema del lo otro, que eso sí es importante para el segundo movimiento, es lo que se le llama el timing. Es decir, uno toma la decisión de la velocidad a la que uno quiere interpretar, que uno quiere que tenga esta obra, pero por supuesto no es cosa de comenzar a una determinada velocidad, poner el metrónomo y seguirlo hasta el final, sino que tiene que tener también, producir la sensación de naturalidad. Y eso es lo que yo me siento como más, por la experiencia también que he tenido con toda esta música, siento que me fluye en una forma más natural de lo que quizás hacía hace 30 años.
Bueno, sí, comprobémoslo en estos 2 primeros movimientos de la sonata número 8 en do menor, opus 13, Patética, que tiene la indicación de grave, allegro di molto e con brío y adagio cantabile. Interpreta nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Alfredo Perl.
Thank you.
Esa era la nueva interpretación grabada por Alfredo Perl de los primeros dos movimientos de la sonata número 8, opus 13, llamada Patética, de Ludwig van Beethoven. Las indicaciones eran de grave, allegro di molto e con brío y adagio cantabile. Esta sonata forma parte del primer volumen de la integral para piano de Ludwig van Beethoven, que ya está disponible. Alfredo, ¿y cuándo los conciertos para piano y orquesta de Beethoven?
Claro, bueno.
Y la fantasía coral. Debería hacer todo eso un nuevo volumen.
Claro, ¿no? Sería maravilloso, pero para los conciertos se requiere de ciertos medios. Por un lado, necesito una orquesta y también, por supuesto, es un proyecto ya, en términos económicos, es ya de otra envergadura.
Bueno, esperaremos entonces.
Mira, yo quiero
esa edición.
Sí, mira, no, vamos a ver. Yo me gustaría. Me gustaría volver a dirigir acá. Yo dirigí los 18, fue mi último concierto con la Filarmónica, estuvo muy bien. Tenía contrato para volver, pero bueno, primero, ¿cuál fue el problema? Ah, no fue el problema, fue la pandemia, si no había caso. Pero nunca más se acordaron de mí. Es que hay algo ahí, no sé qué pasó.
Bueno, que este programa sirva para refrescar la memoria, ¿no? Sí. Porque, claro, sería genial tenerte aquí.
Yo también podría hacer la Sinfónica. El año pasado dirigiendo. Dirigí la Sinfónica de Concepción, que está, oye, muy bien. Hicimos la segunda Sinfonía de Beethoven y la Fantasía Coral.
Uh-huh. Alfredo, tienes conciertos en Chile, en Frutillar, un poquito antes del 18, luego en Viña y luego en Santiago.
Así es.
¿Quieres convidar a nuestras auditoras y auditores a esos conciertos?
Por supuesto. Además que son programas muy especiales, porque el programa que voy a tocar en Frutillar es un programa con orquesta. Así voy es. A dirigir también la Orquesta de Cámara Ciudadana de Concepción, un conjunto relativamente nuevo. Y voy a interpretar el concierto en mi bemol, que es el 271 de Mozart, que fue la primera obra que toqué yo cuando niño.
Que todos adoramos, por supuesto.
A los 12 años, cuando debuté con orquesta, justamente en Frutillar, en la Semana Musical. Entonces eso tiene un significado muy especial para mí. Luego toco en el Teatro Municipal de Viña del Mar, que desde hace no tanto tiempo ha vuelto a entrar en funciones, luego de muchos años en los que estuvo sin actividad debido a los daños que sufrió en el terremoto del 2010.
Se reinauguró el año pasado.
Sí, sí.
Y quedó muy bien, por cierto.
Yo lo vi y me parece fenomenal. Es realmente fantástico. Y ahí voy a dar un programa de recital que también voy a tocar en Santiago, en el Teatro Corpartes, el día 23 de septiembre. Es decir, un concierto antes del 18 y otro después.
Exacto.
Ahí
el y ahí programa, toca Liszt.
Sí,
dos toca de Liszt, Los Adioses de
la Sonata Los Adioses, que también tiene un significado especial para mí, porque la verdad nunca había tenido un espacio de tiempo tan grande sin tocar en Santiago. Yo toqué la última vez el año 2018. Va a ser la primera vez que doy un concierto, un recital en Santiago. Por eso en ese sentido también la sonata Los Adioses tiene su programa también especial, porque tiene los tres movimientos, la despedida, que no sabía yo en ese momento el 18 que iba a ser por tanto tiempo, la ausencia y después el júbilo
del reencuentro. Exacto. Sí. Toca Debussy también.
Sí.
E Isaac Albéniz, que eso es una novedad en tu repertorio.
Sí, yo había tocado Albéniz, pero nunca aquí, es decir, nunca en Santiago. Así es que también va a ser una novedad.
Piezas de los libros 1
y 2.
Claro, 1 y 2 de Iberia.
Sí.
De Isaac Albéniz.
Que era música favorita de Debussy. Esto es lo que yo también considero bastante interesante, ¿no? De que Debussy, que era un personaje que escribía, él era un crítico musical, es decir, existe un tomo con sus críticas, sus ensayos, todo lo que sus comentarios, tremendamente ácido, muy, muy reacio también a encontrar bueno lo que no fuera de sus ídolos. Tenía un par de ídolos, su principal ídolo era Rameau, cosa que también es comprensible, es una música absolutamente sublime, pero ya luego del siglo XIX, si todo lo que era clasicismo, la música alemana no lo convencía, él tuvo una relación bastante ambivalente con la música de Wagner, sí, fue un tremendo, tremendo admirador de Wagner. También de sus maestros, como eran César Franck, Vincent Dandy, que eran músicos franceses de la segunda mitad del siglo XIX, pero si no, no dejaba un pelo de bueno, no encontraba todo malo. Así es que eso sí que para él, Albéniz era un compositor genial. Entonces eso creo que es una buena son, hay una también cercanía, creo que son pocos años los que separan la obra esta que voy a tocar de Debussy, las imágenes del primer tomo de las imágenes, y los primeros dos libros de Alberi, de Iberia.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ti.
Súper interesante, Alfredo. De verdad, estamos encantados de haberte tenido en el programa. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web, beethovenfm.cl, y también en Spotify y otras plataformas buscando La Música que Cambió Mi Vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene Puro Jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.